Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Consuelo Velázquez Torres, conocida popularmente como Consuelito Velázquez, fue una pianista y compositora mexicana. Su más grande éxito a nivel mundial fue el bolero Bésame Mucho, que ha sido interpretado por varios artistas. Escuchamos con ella la canción Cachito Mío.
Autoridades se preocupan por las especies animales de la región y piden que se les apoye con ecoguardias. Eligen los camiones que se adquirirán para recolectar residuos en el municipio. Se recibe una propuesta para impulsar el proyecto de servicio medido de agua potable. En esta temporada, la mercadotecnia y publicidad tienen un mismo objetivo: el aguinaldo de las personas. Aristóteles Sandoval echa reversa en el nuevo modelo de verificación vehicular. Maestros y personal administrativo de UDG podrían hacer paro de actividades. Y este miércoles no se pierda la colaboración del maestro Leonardo Romero en la sección Los Puntos sobre las IES. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo los números telefónicos de cabina 99-242-33 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Autoridades se preocupan por las especies animales de la región y piden que se les apoye con ecoguardias. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. La norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010 surge como respuesta al convenio sobre la diversidad biológica que firmó México durante la cumbre de Río en 1992. Esta norma tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana. En ese sentido, Alonso Dávila Leaños, coordinador de Ecología y Desarrollo Sustentable de este municipio, explica que debemos ser muy cuidadosos con las especies que nos rodean, ya que aunque no estamos en una zona donde existan demasiados animales en peligro de extinción, sí muchos de ellos son especies protegidas y debemos respetar su hábitat.
Hay varias especies, por ejemplo, yo al inicio de la administración llegó aquí a lo que es la coordinación, en este caso pues ahí en la UMA, lo que es el cacomistle. Ese cacomistle está dentro de la norma que te mencioné, la 059, y estaba en manejo especial, por sería en este caso una especie que ha disminuido su población, más no amenazada, porque ya es diferentes rangos, en este caso de cuando causa afectaciones a lo que es la fauna silvestre. Y te menciono, lo encontramos en manejo especial a esta especie. Y lo que hicimos nosotros, bueno, fue resguardado algunos días ahí en la UMA, mientras que la trasladamos al centro de investigación allá en el CIPS, allá en Guadalajara.
Uno de los principales riesgos a los que se enfrentan las autoridades en esta región es a la caza furtiva, ya que aunque no hay reportes por parte de la ciudadanía, existen personas que matan de manera indiscriminada a animales endémicos de la región. Dávila Leaños lamentó que la población no denuncie este tipo de delitos.
Cuando actualizamos el reglamento incluimos ahí algunos artículos sobre aumentar un poquito lo que se fuera la protección a animales, pero bien sabemos que las personas que se dediquen a lo que es la cacería, bueno, deben de tener en reglamentación todo, ¿no? Desde el permiso para portar el arma, sus cintillos, permiso donde van a hacer la cacería por el dueño del terreno, cuestiones así que deben tomar en cuenta. Nosotros estamos al pendiente de cualquier llamada que nos hagan saber que exista algún tipo de caza, bueno, revisar qué es lo que están cazando o que llevaban cazando. No sé si ahorita todavía tendremos que revisarlo. El cola blanca, el venado cola blanca todavía está en protección, entonces ahorita aquí en el municipio habrá que revisar eso también, pero si te digo, estamos muy al pendiente de algún tipo de denuncia.
Además, el entrevistado mencionó que en nuestro municipio nunca se han visto involucrados en un asunto de venta ilícita de especies protegidas y añadió que quien se dedique a hacerlo debe de contar con los permisos correspondientes.
No hemos estado involucrados en ese aspecto, ya que, pues, te soy sincero, no sé aquí en nuestro municipio dónde existe ese tipo de ventas o si existe. Realmente no hemos tenido, como te menciono, denuncias. Desconozco en ese caso si aquí exista el mercado, se le podría decir mercado negro, ¿no? Porque realmente no podemos vender especies exóticas a cualquier persona sin tener nuestro debido autorización por parte de ese mercado.
Contar con el personal capacitado y que pueda estar al tanto de lo que sucede en la región es de suma importancia. Por eso, solicitaron a las autoridades estatales que los apoyen con recursos para que existan quienes se encarguen de resguardar la flora y fauna de la zona, finalizó.
Una de las propuestas que hicimos hace unos días ahí en la reunión que tuvimos en la UNIRSE que vino ProEPA, fue eso, ¿no? Lo que sería la caza clandestina, en todo caso que se regule. Esperamos que exista como unas personas que se dediquen a la protección de esto, como ecoguardias, se puede decir, como unos guardabosques. Esperemos implementarlo aquí en nuestra región. Se le hizo saber a ProEPA y pues esperemos a que se cuente con el apoyo.
Es de suma importancia que la población sea consciente y denuncie si sabe de alguna persona que esté practicando la caza clandestina, ya que en esta región no hay reportes en ese sentido, lo cual no quiere decir que no exista. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Pues te agradezco la información, Gonzalo. Pues es una preocupación que se tiene entonces desde la administración municipal poder contar con guardabosques con la finalidad de preservar las especies animales de nuestro municipio y de la región.
Así es, Ana Cristina, y no solamente en el sentido de las especies animales, sino también de lo que sería la flora. Ya viene, por ejemplo, la temporada de incendios y pues de repente sí sería bueno que hubiera personal capacitado para que esté pues al tanto, que estén vigilando, incluso como él comentaba, aunque no hay reportes en el sentido de la caza, pues no Exacto. quiere decir que no exista.
Exacto.
Entonces alguna persona o grupo de personas que estén encargados de estar vigilando y pues de frenar un tanto este problema, que además pues es un delito y pues que en ocasiones puede terminar con especies que están incluso en peligro de extinción o protegidas.
Por supuesto, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles. Nos vamos a corte, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa Colotlán, eligen los camiones que se adquirirán para recolectar residuos en Colotlán. Reciben propuesta para impulsar un proyecto de servicio medido de agua potable.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 13 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Lucía y Odilia. En 1466, en Florencia, Italia, fallece Donatello, escultor italiano que sin duda ha sido uno de los creadores del auténtico estilo renacentista. Su David de bronce y el tratamiento que hizo de los relieves dentro de un mínimo plano son buena muestra de su maestría. En 1894, nace Fernando de Fuentes Carrao, guionista, productor y director de cine mexicano. Fue director de dos películas clásicas en el cine mexicano, El compadre Mendoza, de 1933, y Vámonos con Pancho Villa, de 1935. Muere el 4 de julio de 1958. En 1930, fallece Fritz Pregl, químico austriaco de origen esloveno, premio Nobel de Química en el año 1923, por sus métodos de microanálisis cuantitativo de sustancias orgánicas que le valieron la concesión y que sirvieron para mejorar la técnica del tren de combustión para el análisis elemental. Nace el 3 de septiembre de 1869.
El dólar se compra a 18 pesos con 43 centavos y se vende a 19 pesos con 61 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 18 centavos y se vende a 23 pesos con 57 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. La adquisición de camiones recolectores representa una inversión social para el municipio, afirma el coordinador de recolección. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Con la intención de adquirir camiones recolectores que resuelvan las necesidades que los llevó a planear su compra, pero sobre todo sean eficientes, a fin de que generen una inversión y no un gasto, un equipo de trabajo conformado por regidores, el alcalde, la directora de servicios municipales, sin faltar el coordinador de recolección, realizaron un análisis minucioso al respecto, después de investigar las opciones a considerar y de desechar lo bueno o malo de las mismas, emitieron una recomendación que fue sometida ante Cabildo para su aprobación, un proceso del que nos habla Jairo Alberto Rosales Escobedo, coordinador de recolección en Colotlán.
En días pasados tuvimos la oportunidad de platicar con los regidores y se optó por la compra de efectivamente pues lo que nuestra recomendación así generó. Todo esto se trabajó en mesas pues de análisis, se le dio a conciencia en combinación pues con regidores, con regidoras que estuvieron al pendiente haciendo sus propias investigaciones, porque cada uno de los camiones supera el 1,700,000 pesos ya con IVA incluido. Entonces, pues estamos hablando de que es una inversión muy fuerte. ¿Cuál va a ser la amortización? Bueno, la amortización va a ser aproximadamente de 80,000 pesos mensuales.
La adquisición de los camiones dejará un pasivo al municipio. A pesar de ello y con base en los costos que generan las unidades que utilizan para recolectar la basura, Rosales Escobedo reiteró que la decisión tomada por la administración significa una inversión social y no una deuda mal planeada.
Actualmente los camiones que tenemos son dos camiones Kodiak con motores Caterpillar de 1998 que tienen ya casi 20 años de servicio. Entonces, estos camiones requieren reparaciones promedio, cada uno de ellos de 17,581 pesos al mes, o sea que son 34,000 al mes. Esto nada más es de puras reparaciones en piezas. Adicional a eso, estamos hablando de que estos camiones, por el servicio que han dado, su promedio de consumo de combustible es de 1.3 kilómetros por litro. Eso es lo que gastan ahorita estos camiones. Si estamos considerando que un camión Mercedes-Benz te da de 5 kilómetros por litro a 7 kilómetros por litro, estamos hablando de que vamos a ahorrar en combustible, ahorrar en reparaciones, y con eso vamos a estar solventando el gasto del mismo camión.
En el proceso de selección, el grupo asignado revisó las opciones que les ofrecían en varias empresas, analizaron aspectos como la facilidad para obtener refacciones en un futuro, el combustible que requieren, la capacidad de almacenamiento, el tamaño de los camiones, esto por la geografía del municipio, y detalles técnicos fundamentales para su uso eficiente.
Se optó por este tipo de camiones, ¿no? Entonces estamos hablando de que la vida útil se estima como mínima de 15 años. Claro que con el servicio y el mantenimiento, pues estamos esperando de que estos camiones tengan una vida útil de 25 años, 30 años. ¿En qué nos va a beneficiar entonces? En que el servicio va a ser continuo, no va a tener fallas y se va a prestar un servicio en tiempo y forma como debe de ser. Entonces se está haciendo una inversión social.
La comisión optó por recomendar la compra de un camión Mercedes-Benz y un compactador de la marca Imex, porque con base en su investigación, son la mejor alternativa y su adquisición garantiza al menos 15 años de uso eficiente e inversiones nulas para este municipio. Ana Cristina, esto con relación al proceso tan minucioso que se ha llevado a cabo para primero seleccionar estos camiones y bueno, posteriormente adquirirlos, ya un proyecto del que le hemos hablado en reiteradas ocasiones y que bueno, se nos ha explicado también que ha sido como de manera lenta, precisamente buscando que se tenga la mejor opción, porque bueno, pues el gasto que van a llevar a cabo no es tan sencillo o tan poquito, ¿no?
Es mínimo, exactamente, es muy significativo. Y Lupita, bueno, recordemos también que se tuvo en préstamo uno o dos camiones, ¿cuántos eran?
Creo que eran dos.
Dos, ¿verdad?
Dos camiones,
y que era con la finalidad de que pudiera conocérseles y ver la utilidad que podían representar para el municipio. Finalmente no fueron lo que se esperaba. No cubrían las necesidades, pues, en el municipio, se devuelven y se sigue en este proceso, que sin duda es importante, ¿no? Y ojalá que de verdad sea inmediato el resultado para nosotros como ciudadanos, que empecemos a notar el beneficio que esto puede representar para el municipio. Y bueno, pues sí, una compra con un costo elevado.
Así es, Ana Cristina. Y bueno, también una cuestión que advertía el coordinador de recolección es que no se buscó nada más por buscar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fueron muchos detalles los que se estuvieron analizando, la capacidad de almacenamiento del compactador, el combustible que vayan a utilizar estas unidades, detalles como el hecho de que obviamente en algún momento van a tener que descomponerse, entonces la facilidad con la que puedan conseguir refacciones, entonces todo ese tipo de cuestiones que sí se estuvieron cuidando y que bueno, pues los lleva finalmente a este grupo, a este comité que se conformó a emitir alguna recomendación que fue aprobada en Cabildo y que parece ser ya pues la opción indicada para este municipio.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. Ahora habrá que ver cuándo empiezan a operar aquí en Colotlán.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho. Vamos a corte. Regresamos con más.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Si quieres tener buena memoria, lee en voz alta. ¿Y tú, cómo estudias? ¿En silencio o en voz alta? Si eres de estos últimos y nunca has entendido por qué necesitas leer así para poder aprender mejor la lección, existe una razón. Al menos, una investigación de la Universidad de Waterloo indica que quienes leen en voz alta ayudan a que su cerebro asimile mejor la información que está estudiando. Conocido como efecto de producción, la investigación indica que la doble acción de hablar y escucharse al mismo tiempo tiene un impacto más beneficioso sobre nuestra memoria. Cuando añadimos un elemento activo o de producción a nuestras palabras, estas se diferencian mejor dentro de nuestra memoria a largo plazo y, por lo tanto, podemos recordarlas mucho mejor. Apunta Noah Forrin, coautor del estudio. La investigación se centró en 4 métodos de aprendizaje de textos escritos, los cuales incluían leer en silencio, escuchar una grabación propia leyendo y leer en voz alta. Se hicieron pruebas con 95 personas y fue esta última prueba la que mostró mejores resultados a la hora de recordar lo leído. Este estudio demuestra, por lo tanto, que el ejercicio diario y el movimiento es una forma de construir una memoria fuerte. Este trabajo complementa otros realizados por este mismo equipo en el que valoraron otro tipo de actividades para ayudar a retener información, por ejemplo, escribir a mano o a máquina palabras o textos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Pues continuamos en Señal Informativa Colotlán y ahora con el maestro Leonardo Romero aquí en cabina para poner los puntos sobre las íes. Saludamos a nuestros seguidores de Facebook que se van enlazando a esta transmisión. Maestro, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Entremos en materia.
Entramos en materia.
Adelante, entonces. ¿De qué hablamos esta mañana?
Muy bien. Estas últimas semanas hemos estado repasando verbos, tanto significados como la forma de conjugarlos. Y en estos días anteriores, en estas participaciones pasadas, hemos mencionado el verbo izar.
Uh-huh. Izar.
Izar. Uh-huh. Que significa levantar. Uh-huh. Algo, ¿no? Pues sobre todo lo relacionamos mucho con esto de izar la bandera. Uh-huh. Que es levantar la bandera en el hasta en el que se coloca. Y el verbo izar, aunque no es difícil de conjugar, pero hay en algunas de sus formas que se parece al verbo hacer. Se parece, no tiene nada que ver un verbo con el otro. Pero, por ejemplo, está la conjugación de izar, que es hizo, y está la conjugación de hacer, que es hizo. Lo primero que tenemos que aclarar es que izar se escribe sin H y con Z. Con Z, así es, ese es el verbo izar. Levantar un objeto. ¿Y cuáles serían algunas de las conjugaciones? Bueno, en presente sería yo hizo.
Hizo.
Y aquí puede ser que genere confusiones con el verbo hacer, aunque no tienen relación. Este hizo es sin H. Él o ella hizo. También sin H. Y ustedes izan. No tiene mucha complejidad, solamente no olvidar que va sin H.
Sin H. Y con Z.
Así es. Y en pasado, ¿cómo sería la primera persona? Es yo hice. Y en ese caso se escribe con C. No se escribe con Z.
Pasado.
En pasado, la primera persona es yo hice. Con C, no con Z. Hay una regla en español que indica que la Z no va con la E ni con la I. Salvo en algunas situaciones especiales como nombres extranjeros o nombres propios, donde hay muchísimas variantes. Por eso está, por ejemplo, la palabra lápiz y la palabra lápices. Y en lápices no se escribe con Z, se escribe con C. Entonces, yo hice sería el pasado del verbo izar. Él o ella...
Acentuado.
Sí, por acentuado. Supuesto. Sí, acentuado. Él o ella hizo, y ahí nos regresamos a la Z.
A la Z.
Hizo, y ustedes izaron.
Izaron.
No hay muchas dificultades, con excepción de...
Hice, cuando se sustituye, ¿no?
En pasado, que se cambia la Z por la C y se acentúa.
Excelente. Muy bien, pues está esta parte, creo que está sencilla, simplemente llevarla a la práctica.
Así es correcto.
Muy bien. ¿Qué otro...?
Segundo tema. La semana pasada una persona en Facebook nos pedía que habláramos del nombre de las letras.
Así es, Cintia Gándara, que por cierto ya está... sintonizando.
Ok, hicimos la tarea para el día de hoy. Vamos a hablar del nombre de las letras. Tenemos 27 letras en nuestro abecedario. Ese es un buen punto por donde empezar. Son 27. Y hay dos letras que antiguamente se acostumbraban a denominarlas así y que ya no son más. Hablamos de la doble L. Son dos letras L. Por lo tanto, es un dígrafo. Dos letras. Y la letra CH. La que se pronuncia como che. Son dos letras, es la letra C y es la letra H. No cuentan como letras en sí. Entonces tenemos 27 letras en nuestro abecedario. Y lo complicado aquí puede ser el nombre que reciben algunas letras. Por ejemplo, tenemos la V.
Sí.
La V, que muchos le dicen también B, y algunos le agregan el adjetivo. Por ejemplo, B corta, B chica, B chiquita, B pequeña, B baja... Si hablamos de la fonética, sí, tendríamos que agregarle esa característica.
Sería labiodental.
La
B de vaca.
Sí, la B de vaca, bueno, ha relacionado con una palabra, y la B de burro, por supuesto.
Claro.
Sí, hay toda una explicación fonética desde dónde se articula la lengua y desde dónde se saca el sonido para cada una de las letras. Hablamos de la B pequeña, que su nombre correcto se supone que es V. Si nosotros le decimos V, evitamos cualquier tipo de confusión con la otra B.
Exacto.
De la que vamos a hablar en un momento más. Con la B o la otra B también se le dice B larga, B grande, B alta. Hay diferentes denominaciones, pero les podemos diferenciar por el nombre que tiene la B pequeña. La B pequeña es V y la grande es B. Simplemente. Entonces ese es el modo de distinguirlos.
Acá lo más común es B de vaca, B de burro, ¿verdad?
Sí.
Es lo más...
En otros lugares es B corta y B larga, B grande y B chica, hay muchas variantes.
¿En tu país sería B corta y B larga?
B corta y B larga.
Ok.
Es correcto.
Tan fácil como... Y es que creo que desde pequeños nos acostumbramos a eso, ¿no? B corta, B larga o B de vaca, B de burro, porque sería tan fácil como decir V y B.
Es correcto.
Simple. Y yo he visto en el caso de algunos niños que están tratando de acostumbrarlos a eso, a V y B.
Ojalá sea así.
Sería lo ideal.
Porque también se escucha bastante esto de B de vaca y B de burro.
Claro.
Entonces, luego terminan no aprendiendo el nombre correcto de las letras.
Claro, exactamente. Ajá, entonces.
Seguimos con otra letra, la famosa W.
Ajá.
Que, como se menciona en México, tiene muchos nombres esta letra. W, B, W, W y W. Este uh-huh. último W por influencia del inglés,
uh-huh.
porque en inglés es W,
uh-huh.
entonces es traído casi uh-huh. literalmente de el inglés. Se le da preferencia al nombre W.
W.
Ese es el nombre preferente de la uh-huh. letra, W. Si tenemos una letra V, tenemos una W.
Uh-huh.
Pero si no estamos acostumbrados a decir V, mucho menos vamos a estar acostumbrados a decir W.
Exacto.
Esa es la dificultad. No quiere decir que no se pueda de las otras maneras, pero ese sería como el preferente, W.
Perfecto. Muy bien.
Y por último, uh-huh. hablamos de la famosa Y.
Ajá.
O de la famosa Y.
Uh-huh.
Se prefiere el nombre Y. ¿Por qué? Porque si se fijan, todas las letras, o por lo menos las consonantes, comienzan con su propia letra y se les agrega una E.
Uh-huh.
La letra C se escribe C, C-E. Uh-huh. La letra B se escribe B-E.
Uh-huh.
La letra D es D-E. Entonces, siguiendo esa lógica, la famosa Y, uh-huh. lo correcto es que sea Y,
uh-huh.
que sea Y-E, por explicarlo de algún uh-huh. modo. Entonces, Y es el nombre correcto,
correcto
de esta letra. Y no Y, aunque no está mal la denominación y mucha gente la conoce así, uh-huh. pero si queremos ser muy puntuales en esto, tendríamos que decirle Y.
Perfecto. Sí, a mí me cuesta un poco porque yo me la aprendí como Y, pero sí. Aunque bueno, esto recientemente, estoy recordando bien o no, recientemente la Real Academia indicó que esa tendría que ser la pronunciación
sí,
correcta, ¿verdad?
Sí, se hizo un repaso de todo esto en la Feria Internacional del Libro,
uh-huh.
como la que acabamos de festejar hace pocas semanas.
Uh-huh.
Esto ocurrió en el año 2010. Uh-huh. En Guadalajara se reunieron los presidentes de las academias de las lenguas de habla española
uh-huh.
y dieron un repaso a la ortografía y la gramática, hicieron modificaciones de las que aquí hemos hablado
uh-huh.
y entre ellas se volvió a tratar el tema del nombre
uh-huh.
de las letras y se
Exacto.
especificó que Y era el adecuado. W, V, eso es un poco más antiguo, uh-huh. pero depende de las costumbres de cada lugar.
Por supuesto. Sí, recuerdo que ya nos habías hablado de esta parte de la Y. Y bueno, que la Che como tal dejó de existir, la doble L también, porque son letras que se juntan y entonces se genera ese sonido.
Así es, uh-huh. así es, pero se consideran dos letras, no una sola.
No una sola, uh-huh. exacto. Dice Betty Rodríguez Castro... Décimo doble, V.
¿Decimos? Creo que quiso decir.
Ah, decimos doble. Ah, ya, tienes razón. Decimos doble V a la W.
Sí, como decíamos hace un momento, W es como la denominación o la traducción literal del inglés.
Ajá.
Y V doble sería el ideal.
Ah, ok. Mira, tengo de hecho otro comentario que fue antes de este. Dice Betty Rodríguez Castro, que se ve que está escribiendo desde Uruguay.
Sí.
¿La conoces?
Sí.
Ah, bueno, pues un saludo. Sí, dice, en Uruguay decimos B larga y B corta. Exacto, Leo.
Así es.
Y ya después dice, decimos doble B a la W. Claro.
Ajá, doble B, y aquí le dicen W.
Uh-huh, uh-huh. Exactamente. Muy bien, pues ahí está muy participativa tu coterránea.
Recordando las lecciones de la primaria.
Exactamente. Muy bien, y el mexicanismo. Tenemos un comentario, Gonzalo, relacionado con esto. Vente para acá conmigo, para que te puedan ver. Si no, van a decir quién habla, de quién es esa voz. Adelante.
Así es, Ana Cristina, se comunicó con nosotros la señora Yolanda Márquez y ella comentaba que del verbo que mencionaban al principio, si se podía implementar, por ejemplo, a la hora de izar la bandera, que creo que el ejemplo lo dijo Leo, nada más que no sé si la señora no escucharía, entonces nada más para corroborar esta información.
Sí, es correcto, es el ejemplo clásico que solemos dar, ¿no? Izar la bandera,
uh-huh.
y es un verbo que se escribe sin H. De hecho, si nos vamos al diccionario, la definición de izar es uh-huh. hacer subir algo tirando de la cuerda de que está colgado.
Exacto.
Esa es la definición de izar. Entonces, cualquier objeto que tratemos de levantar por medio de una cuerda, imaginemos una piñata,
uh-huh.
podemos izar uh-huh. una piñata, levantarla.
¿Una cortina?
Una cortina
¿Vamos
también.
¿Vamos a izar la cortina?
Así es. Uh-huh. Izarla si es hacia arriba, ¿no?
Claro, claro.
Si fuera hacia
claro.
los costados es recorrerla,
por supuesto.
Etcétera.
Ajá. Excelente, pues ahí está la aclaración y quedamos que es sin H y con Z.
Y con Z.
Que solamente cuando se habla de pasado, en el caso de la primera persona es y C con C.
Sí, sí, porque hay que recordar que la Z no va con la E ni va con la
ni
I,
con la I.
En español, entonces ahí tenemos que sustituirla por una C.
Excelente. Y el mexicanismo de esta semana, que por cierto es tu última participación del año.
Última participación del año y nos vamos con un verbo divertido, el verbo rayar.
Rayar con Y.
Apliquemos la lección del día de hoy. Rayar con Y. Así es. Independientemente de lo que dice el diccionario de la Real Academia sobre el significado común de esta palabra, vamos a cómo la entienden los mexicanos, la palabra rayar. Y nos vamos en primer lugar al diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua. Y rayar significa pagar a un obrero un salario.
Ajá, voy por la raya, ¿verdad? Hoy es día de raya.
Así es.
Pagar a un obrero
un salario.
Ajá.
Eso es rayar. También es regañar.
Yo esa no me la sabía.
También significa regañar. También detener una caballería que va al galope. Eso también es rayar. Y trazar surcos con el arado. Eso también es como dibujar líneas en el piso, ¿no? Y el diccionario también especifica algunas otras acepciones a partir de esta palabra. Rayar el cuaderno.
Claro.
¿Qué significa para el mexicano rayar el cuaderno?
Eso tú deberías de saberlo, Diego. De feño, ¿no? Lo de rayar el cuaderno. Es como, supongo que es como similar a pedalearle la bicicleta a alguien, ¿no?
Es correcto. Así es mantener una relación amorosa con la pareja de otra persona.
¿Qué tal? Le está rayando el cuaderno. Eso, sí, eso sí me la sabía.
Luego también está rayarla.
Ajá.
Y eso es injuriar u ofender a alguien con insultos contra su madre. Así lo dice el diccionario.
Ah, sí, rayarla, me la rayó.
Así es.
¿No? Entonces sería rayar, sería injuriar.
Injuriar u ofender.
Ajá.
Con insultos hacia la madre de alguien.
Ajá.
Y por último, rayarse.
Ajá.
Y eso tiene varios significados.
Uh-huh.
El primero, obtener una ganancia de un asunto o de un negocio. Luego, excederse en el trato hacia alguien. Y por último, también significa sobresalir positivamente.
Que sería como te la rayaste, ¿no? Pero así como,
sí.
O como hay otra, pero no me acuerdo.
Hay que entender muy bien el contexto, ¿no? Porque
claro,
en esto de
claro.
rayarse hay muchos significados diferentes y hasta contradictorios.
Sí, es que depende del contexto.
Uno y otro, ¿no?
Exactamente.
Obtener una ganancia, sobresalir positivamente o excederse.
Exacto.
Si dicen que uno se la rayó, ¿será que se está excediendo o que sobresalió positivamente?
Claro.
Dependerá del contexto en el que se utilice la frase.
Y esto es únicamente como mexicanismo. Estos son los diferentes significados. Es que es muy... muy amplio.
Es un verbo muy variado para los mexicanos.
Y allá con ustedes, por ejemplo, sería...
No, es un verbo común, como el de dibujar, trazar
escribir.
Líneas, escribir, etcétera. No tiene todos estos significados.
Tan rico nuestro español acá en México.
Es divertido. Este
sí,
verbo
la verdad,
es muy divertido.
Sí. Y bueno, sí, te digo, si había escuchado lo de hoy dan la raya o van a pagar la raya, me la rayó,
ajá.
O se la rayé, depende, ¿no? Creo que es más cómodo
así
lo
es.
Segundo.
Y recordar que en cualquiera de estas acepciones es con Y o con Y,
exacto.
Digamos que se tiene que escribir, no con doble
Porque
L.
Porque si fuera ya con doble L es otro el significado.
Es otro el significado de la palabra, así es.
Muy bien, mira, ay, se me fue el comentario. Mientras tanto, Gonzalo, recibimos una llamada, sirve que yo lo busco.
Se comunicó con nosotros nuevamente la señora Yolanda Márquez y ella refiere que en su tiempo, cuando ella tenía novios, le atribuían este término a platicar con el novio, vamos a rayar con el novio. Y además también se me viene a la mente que lo utilizamos muy comúnmente cuando llegamos a un lugar muy rápido, llegamos rayados.
Es cierto, sí. Todo eso, es cierto. Aquí... Con ustedes usan el rayar, ¿no? ¿Verdad? Echar lío creo que se dice en Guadalajara cuando vas a platicar con el novio. Aquí es voy a rayar.
Ajá.
O sea, voy a con mi novia. O, ¿y con ustedes cómo sería allá en el DF? vamos a platicar.
Lo fíjate, cierto es que aquí sí está en el diccionario de mexicanismos como uh-huh. una relación amorosa con la pareja de otra persona, uh-huh. aunque la palabra puede tomar otros significados, claro. obviamente, ¿no?
Sí, mira, de hecho, Ubaldo Navarro Romero dice, en algunos regionalismos es visitar a la novia, voy a rayar, exactamente. Te rayaste con ese premio, o sea, te viste muy bien con ese premio.
Ahí está el sobresalir positivamente. Ajá.
Betty Rodríguez Castro dice, acá rayar es escribir. Tal cual, ¿no?
En España como en Sudamérica, en algunos países.
Exactamente. Mira, saludos a Diana Ferrari, que está sintonizándonos a través de Facebook, y que, por cierto, ayer que escuchamos su perfil, el ingeniero Miguel Ángel Pinedo le mandó saludos a Diana. Después, Cintia Gandara dice, gracias, corroboré que sí deletreó bien mi nombre. Por cierto, es un problema. Es Cintia con Y, ¿sí?
Ajá.
Y. NTHIA, Cintia.
Así sería.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Muy bien, pues espero no estar omitiendo ningún comentario de nuestros seguidores. Ah, dice Ubaldo Navarro Romero, al usar una polea, esa es izar.
Sí, es izar. Uh-huh. Si se levanta un objeto por medio uh-huh. de una cuerda, en este o caso una polea, sí, sería ajá. izar.
Uh-huh. También aquí dice cuerda. Y bueno, creo que lo demás ya lo leímos todo. Pues ahí está. Muchas gracias. Tan bonito el español, insisto, y los mexicanismos, geniales.
Sí, muy creativos los mexicanos para así otorgar es. Otro significado.
Exacto, pero ¿cómo cambias de estado y se van notando las diferencias, ¿no? Acá Diego se quedó así como, incluso en el mismo estado.
Sí.
Creo que rayar, o sea, platicar con el novio o la novia, no se dice así en Guadalajara, por lo que yo recuerdo. Uh-huh. No estoy muy segura, pero de una ciudad a otra, cambia.
Hay muchísimas variantes.
Leo, pues muchas gracias por tu colaboración a lo largo de este año. ¿Ya cuántos años tienes con esta sección?
Desde 2012. Así que tenemos 5 años y son 227 participaciones.
Qué
contadas.
Barbaridad. Contaditas.
Así es.
Pues muchas gracias y te escuchamos el próximo año.
Nos escuchamos el próximo año. Felices fiestas y felices vacaciones para los que tienen tiempo de descansar en este periodo.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, amigos de Facebook. Vamos a corte, volvemos con más.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Reciben una propuesta para impulsar un proyecto de servicio medido de agua potable. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Para garantizar el uso del agua y el pago justo por la misma, la administración de Armando Pinedo Martínez trabaja en un plan para que el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán aplique el servicio medido en todo el municipio, alternativa que esperan impulsar a través de un trabajo colegiado con la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente, de acuerdo a lo informado por su director, el ingeniero Iván Bernal Ornelas.
En nuestro programa operativo anual visualizamos reestructurar, modificar y actualizar los reglamentos de ecología. Entonces estamos partiendo desde ya, ¿no? Desde el fondo. Todo este proceso lo tiene que utilizar el alcalde con su cabildo. Actualizándose ese proceso, entonces vamos a ver la posibilidad de que cada quien pague lo justo por el uso del agua. Esta zona no es que goce de un buen suministro de agua, es muy carente.
Pagos justos y usos eficientes son aspectos que esperan consolidar con la instalación de medidores y la concientización que representan con relación al cuidado de un líquido vital, pero escaso en varios de los municipios de esta región.
El problema que se ha identificado en los municipios es de que todavía existen muchas personas que en su casa tienen un amplio corral con amplios árboles de vegetación y además que sus puerquitos o que sus chivitas o que sus vaquitas no quieren pagar, bueno, generalmente se dice, ¿no? Asignale otro tipo de agua a ellos o mándalos a tu parcela. Va en sintonía de hacer eficiente el uso del agua.
De manera simultánea y con la intención de apoyar proyectos más amigables con el ambiente, en la dirección de la Junta Intermunicipal buscarían la forma de elaborar una ficha técnica y darle seguimiento ante la instancia o dependencias que podrían ayudarles a cumplir este objetivo.
Lo que se ha platicado con el presidente es que ellos ya habían iniciado con ese proyecto. Entonces dije, bueno, presidente, ¿qué le parece si yo también veo de qué manera se le puede participar? Ya tenían un plan definido. Ahora que surge la Genor, eso precisamente cabe en el contexto de los planes de acción municipal para el cambio climático. Entonces lo estamos platicando, pero aún no se formaliza nada.
La instalación de medidores es hasta el momento una petición verbal, sin embargo, también es un proyecto prioritario para la Junta Intermunicipal, de tal manera que presentaron ya la solicitud ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, una petición que habrá que pulir y también, bueno, pues afinar los detalles de la aplicación en caso de que se apruebe. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Lupita. Nos vamos con otros asuntos. Aristóteles Sandoval echa reversa en el nuevo modelo de verificación vehicular. Escuchemos a Georgina García Solís con esta información.
El gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz dejará a la siguiente administración estatal la implementación del nuevo modelo de verificación. A pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial preveía empezar su aplicación a partir de 2018, el titular del Poder Ejecutivo decidió guardar el proyecto. El argumento: no se puede iniciar una licitación para elegir al proveedor a menos de un año de dejar el cargo.
Es un tema que habremos de consolidar con el programa establecido y dejaremos para la siguiente administración efectivamente ya el catálogo, el proyecto, para iniciar con el nuevo modelo. En este vamos a eficientar y a mejorar, el nuevo modelo no. Yo voy a continuar con el que está porque no me voy a arriesgar a licitar un modelo cuando me estoy yendo. Tendrá que ser la nueva administración la que licite, la que defina.
El nuevo modelo de control de emisiones contempla la transición de talleres acreditados a centros de verificación vehicular para que un solo proveedor esté a cargo de la tecnología y se estandarice su aplicación. El mandatario afirmó que dejará estudios y un blindaje para garantizar que no se corrompa el proyecto en el siguiente gobierno. Aclaró que mientras tanto avanzarán en otros frentes de la agenda verde.
Entonces, prefiero concentrarme para evitar esto e invertir, sí, en todo lo que tiene que ver en controles, en tema de ladrilleras, en temas de transporte escolar, es decir, en otras situaciones, así como la inversión en consumo de energía renovable o energía limpia, que eso nos va a reducir mucho la contaminación.
Aristóteles Sandoval advirtió que la postergación de la licitación para crear centros de verificación vehicular no significa que la ley es letra muerta. En próximos días se publicará en el periódico oficial del Estado de Jalisco el calendario 2018 de verificación sobre mes y placa, y quien no cumpla será multado. Señal informativa, Georgina García Solís.
Y maestros y personal administrativo de la UDG podrían hacer paro de actividades. Ignacio Pérez Vega nos presenta los pormenores.
En apoyo a 8 universidades públicas estatales que no tienen dinero para el pago del aguinaldo, los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos de la Universidad de Guadalajara se sumarían a un paro laboral de universidades este viernes. Enrique Velázquez, secretario general del Estado UDG, dijo que la Confederación de Trabajadores Universitarios, CONTU, convocó a ir a un paro nacional para exigir al gobierno federal que apoye a las universidades que están en crisis económica. Las universidades públicas estatales en problemas pertenecen a los estados de Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Coahuila y Guerrero. Habla Enrique Velázquez.
Sí hay un planteamiento de sumarnos para que todas las universidades públicas, por lo menos 90 sindicatos, pudiéramos ir al paro en solidaridad con estas universidades.
La Confederación de Trabajadores Universitarios dio de plazo para este jueves a que se rescate a las 8 universidades. De lo contrario, el paro de actividades se realizará el viernes, último día de clases. Por su parte, el rector general de la UDG, Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que está enterado de la situación de crisis económica que enfrentan las 8 universidades públicas y está de acuerdo en que el gobierno federal intervenga. Sin embargo, los sindicatos aún no le notifican si se hará o no el paro de actividades.
Sabemos por la prensa que algunos de ellos han estado convocando a paro. Aquí en el caso de la Universidad de Guadalajara no se tiene ese problema. En todo caso, será decisión de los sindicatos si hacen acciones en solidaridad con ellos, pero hasta ahora a mí no me han notificado que vayan a realizar algún paro.
Las 8 universidades estatales requieren 8.500 millones de pesos de apoyo para cubrir los aguinaldos y en algunos casos las quincenas de salario correspondientes al mes de diciembre. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Nos despedimos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Además, a las 19 horas Acústica Global con su miércoles de Rock Sudaca con el maestro Leonardo Romero. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.